Cosechando Amigos.
Con Carlos Peláez.
Carlitos, ¿cómo te va? ¿Andas bien?
Querido, ¿cómo le va? Un gusto saludarlo.
Bueno, un placer para nosotros reencontrarnos con usted nuevamente. ¿Cómo está la cosa por ahí?
Jornada terrible, fría, gris, húmeda, ideal para una gran siesta.
Para una gran siesta,
ya se lo digo.
Sí, sí, bueno, si se presta, usted sabe, ¿no?
Y bueno, trataremos, haremos el esfuerzo, por
sí,
lo menos.
Sí, seguramente se va a esforzar en enganchar el sueño. Le va a costar, sí, le va a costar seguramente un poco. Bueno, antes que me entre en tema nada más, porque tiene que ver efectivamente con la columna Cosechando Amigos de la jornada de ayer, si mal no recuerdo, ¿verdad? No estoy yendo demasiado lejos, aunque la estoy tratando de ubicar aquí en el perfil de Rompecabezas, y no estoy encontrando, habíamos emitido una información que tenía que ver con un empresario argentino, con el empresario Sergio Grofkov, que bueno, recibimos aquí una comunicación de Eduardo Seinestad, que nos dice, efectivamente, en el día de ayer cometió un error Carlos Peláez cuando se refirió a lo que titularon en la web de la radio, un blanqueador para el mejor lavado. Y dice, el empresario Sergio Grofkov no está implicado en lavado de dinero, y adjunta, Eduardo Seinestad, el fallo de la justicia argentina donde queda claro que la causa está terminada con la inexistencia del delito. Dice, adjunto sentencia del Poder Judicial argentino, es claro que esto no es verdad y enchasta a un emprendedor en forma inmerecida. Solicitó que sea corregida esta información lo antes posible. Dice que nos estuvo llamando a la radio, pero que no le pasaron la llamada. Bueno, lo lamentamos realmente por Seinestad, pero aquí está la comunicación como corresponde, y efectivamente vos también lo tenés ya, Carlitos, en tu bandeja de entrada en el email, en los mails, pero está aquí el documento, ¿verdad? Efectivamente, que dice que es sobreseído, ¿no? Dice sobreseer a Sergio Grofkov de las restantes, hablando, ¿verdad? Este es un documento del Juzgado Federal Argentino que nos remitió Eduardo Sáenz. Así que, bueno, la aclaración del caso, entonces.
Bueno, cuando lo lea, todavía no tuve acceso a él. Cuando lo lea, mañana lo veremos, me referiré a él. Si hay que aclararlo, lo aclararemos. Veré a qué sentencia se refiere.
Exacto.
Me llama la atención, Sáenz, ¿en nombre de quién habla? ¿No? ¿Es un particular?
Sí, no lo dice aquí en su nombre particular. Sí, sí, muchas gracias. Eduardo Sáenz firma, ¿no? Así que lo hace a título personal.
Bueno, bien.
El contador Sáenz.
Perfecto.
Muy bien.
Lo tomaremos en cuenta.
Muy bien.
Después que lo lea, le diré exactamente, o lo aclararemos como corresponde, bueno, si efectivamente se refiere a la misma causa, ¿no?
Sí, sí, uno puede, evidentemente puede ser otra causa.
No,
si no es así, evidentemente nos vamos a corregir, que es muy habitual, porque aquí nosotros trabajamos con honestidad. O sea, podemos errarle, pero nunca vamos a tener una mala intención, no solo hacia esta persona, sino hacia ninguna persona, ¿no? Está claro.
Bien.
Bueno, ¿en qué anda hoy?
Lo voy a leer
sí,
la
claro, está bien.
Y mañana lo veremos.
Sí, evidentemente usted quiere constatar si se refiere al mismo hecho al cual usted se estaba refiriendo.
Yo todavía no vi ni el comunicado ni la sentencia. ¿No?
Está perfecto, yo creo que es lógico que así sea, que usted vea que si coincide o no, están hablando de causas distintas, ¿verdad?
Exactamente.
Así que no va a haber ningún problema de hacer la aclaración, la ratificación
mañana,
o la rectificación llegado al caso. Perfecto.
Perfecto.
Bueno, ¿en qué anda hoy?
Bueno, mire, tres cosas. Dos apuntes previos y un comentario para el final. Quiero recomendar una nota del semanario Brecha, de la última edición, que bajo el título La parodia de los hidrocarburos, una nota de la colega Sabina Goldaracena, dice que a comienzos de año una certificación internacional que obtuvo la empresa Petrel sobre recursos prospectivos hidrocarburíferos, garantizando la existencia de 20 trampas dentro de sus bloques en la Cuenca Norte, volvió a alentar las expectativas de que se descubra petróleo en territorio nacional. Una recertificación difundida el 15 de mayo por Petrel añade la posibilidad de que en sus bloques también haya gas natural. Pero pese al optimismo que estas certificaciones causaron y a la especial trascendencia que se les da desde ANCAP, estas, dice la nota, según varios expertos consultados, no prueban que esas estructuras geológicas efectivamente alberguen petróleo ni gas. Y había allí una interesante explicación del geólogo Claudio Gaucher, por ejemplo, que ya estuvo hablando con ustedes, que es adjunto, es profesor adjunto del Departamento de Geología, la Facultad de Ciencias. En este momento creo que trabaja en el departamento de 33, pero que ha hecho extensos estudios sobre el tema petróleo. Es uno de los hombres que más sabe de petróleo en nuestro país. Pero también hay declaraciones de la doctora Graciela Piñeiro, profesora adjunta del Departamento de Evolución de Cuenca de la Facultad de Ciencias. Es un informe muy complejo, ¿no? Que, como lo decíamos en nuestros informes sobre los temas geológicos, son muy técnicos, están muy referidos a cuestiones concretas. Pero básicamente, usted recordará que en algún momento le hablamos de un elemento imprescindible para la existencia de hidrocarburos, que es la temperatura de la roca, ¿no?
Sí.
En algún momento lo mencionamos. Bueno, ese es uno de los temas a que se refiere Gaucher, por ejemplo, aquí, quien, no pone en duda la existencia de petróleo, pero dice que en los lugares donde se está buscando, duda de que exista efectivamente. Y lo más complejo, que lo dice la profesora Piñeiro, es que efectivamente, si la hipótesis se confirma, sacar la roca y quemarla va a ser fracturación hidráulica, que es la onda mundial del momento, es decir, el fracking, significaría un gravísimo problema, porque habría que atravesar el acuífero guaraní, es decir, estaría en la roca del fondo el petróleo del acuífero guaraní, que es una gran reserva de agua mundial de agua dulce,
no se puede tocar.
Y eso podría provocar la contaminación de todo el acuífero. ¿No?
Terrible, terrible.
Bueno, claro, es un tema complejo, porque estamos hablando de una profundidad de entre 3 y 4 mil metros, ¿no? Es decir, es bastante compleja la historia, pero recomiendo que lean enteramente esa nota, porque allí tienen una serie de elementos técnicos, digamos, para poder entender mejor de qué se trata.
En brecha, me dijo, ¿no?
Está en brecha esta semana, sí, exacto, de la que salió el viernes pasado, ¿no? Página 17, se llama La parodia de los hidrocarburos.
Muy bien.
Luego, otra cosa que me llamó la atención esta mañana fueron declaraciones del senador y expresidente José Mujica a propósito del agua potable, hablando en su programa de M24 esta mañana, ¿no?
¿Qué hace? ¿Lo escucha usted de mañana?
No, lo leo porque acaban de reproducir el discurso.
Está bien. No, pues, no. El masoquismo puede ser importante.
Yo estoy pegado al espectador de temprano, ¿no?
Perdón, quiero decirle,
es lo único que puedo escuchar, además de Magoya, pero...
Hay pila de colegas que lamentablemente tienen que escucharlo todo y después desgrabarlo.
Bueno, claro.
Bueno, sí, digo seguro. Lamentablemente porque además son discursos medios interminables,
¿no? Es complicado. Hoy habló de agua potable, ¿no? Y de la contaminación del agua. Dijo que hoy en día sobran los medios de información. Existe una abundancia de recursos informativos, pero la difusión en profundidad de la causa de estos problemas no se da para que el hombre común y corriente de la calle los pueda entender y darse cuenta dónde están y por qué están presentes los desafíos. Entonces da la impresión, dijo Mujica, que los señores tamberos o los agricultores que tienen que poner en presencia de su cultivo la fertilización con fósforo son malvados o agresores del medio ambiente, sin darse cuenta que ellos son parte de un engranaje que es el resultado de la construcción de la civilización contemporánea, ¿no? El exmandatario explicó que para satisfacer las necesidades crecientes de la sociedad en la agricultura se necesitan resultados rápidos y tenemos que sumar al fósforo, pero este tiene que estar en una forma rápidamente asimilable. Así que en el proceso actual la planta termina absorbiendo una parte mínima de fósforo, pero el grueso soluble se escapa en el agua y una parte va para las cuencas, ¿no? La solución no es dejar de fertilizar, eso sería económicamente insostenible. La solución es saltar hacia adelante porque no podemos ni debemos disminuir el tono de nuestras cosechas. Y a mí me llamó la atención esto particularmente, porque no era él que antes de ser elegido en campaña habló de su sintonía, digámoslo, con una civilización de indígenas africanos.
Sí, sí.
¿Se acuerda usted?
Lo que pasa es que no sabe si mañana se va a decir de lo que dijo. Digo. Si
es muy raro.
Normalmente
esto.
Está siempre así, ¿no?
Pero
diciendo
usted recuerda
algo.
Este hecho, porque
sí, ahora, entre tantos.
No, estuve buscando esos discursos, no los pude encontrar. Pero en algún momento, creo que está mencionado incluso en Pepe Coloquio el tema, ¿no? Que allí fue recogido acerca de que él aspiraba de alguna manera que los hombres no necesitaran la
tribu se llama Kunsang, un pueblo africano sin jefes que trabaja 2 horas por día.
Eso, bueno. también.
Qué bueno, ¿no? Qué bueno vivir así la vida, diciendo una cosa y al otro día otra. Qué fantástico.
Los cruzan, los africanos que no
siempre estás bien. Siempre estás bien. Sí, sí. Yo realmente,
Y bueno, el famoso...
Es complejo esto,
el famoso, ¿no? Como te digo una cosa, te digo la otra.
La persona que ha llegado a ser presidente de la República desdiciéndose de las cosas que ha dicho. La verdad que es fantástico. Yo no he visto otro país... Bueno, debe haber, sí, también. Pero digo, no sé si tanto así. No, pero digo, pero no sé si tanto. Yo creo que alcanzó una cota impresionante, ¿no? Porque digo, desde el Vamos arrancó con Pepe Coloquio y terminó con esto de la Oveja Negra. La verdad que
tenés,
digo,
tenés en el
y en
norte
el y en el medio tenés millones,
pero
¿no?
Mirá que en el norte tenés un premio Nobel de la Paz que invade países, pues,
sí, está bien, eso también es cierto, pero digo, yo qué sé, no sé, digo, el diario
es complejo,
vivir
es complejo poder entender ese pensamiento, sí, ¿no? Es complejo, sí, digamos, es complejo seguirlo.
Sobre todo porque no es uno, además son distintos pensamientos y contradictorios, entonces en realidad puede ser re fácil porque te agarrás del que más te guste, ¿no?
Son como varios personajes dentro.
Exacto.
Es como
las mariuscas,
las matrioscas,
sí.
Que van todos una dentro de la otra, es una cosa así. Sí.
Sí, no sé. De todas maneras, ha sustentado básicamente su acción discursiva sobre la crítica a los medios de comunicación, ¿no?
Sí.
Algo que a mí me parece realmente, y sobre todo sin especificar a quiénes se refiere. Él siempre habló en general, y entonces ahí me parece que se entra en la cuestión crítica que, desde mi punto de vista, es hasta tentatorio del sistema democrático, porque hay que entender que los medios de comunicación son importantes.
Totalmente.
Son base importante del sistema democrático. Cuando se los descalifica genéricamente, sin señalar a quién, porque es lo mismo que uno dijera, por ejemplo, no sé, yo podría decir, todos los presidentes fueron corruptos. Y él me va a decir, bueno, no, todos no, diga el nombre.
Claro.
Y claro, tiene razón, ¿no?
Claro.
Perfecto. Nosotros también tenemos la obligación de exigirle, cuando él hace descalificaciones masivas a los medios, de exigirle que ponga el nombre, a quién se refiere. Me parece que eso sería lo lógico.
Pero porque además hay que pensar que de plano no estará hablando de todos en general, porque él sale por un medio de comunicación.
Bueno,
y lo utiliza, ¿verdad?
Fue el mejor informante de búsqueda, a pesar de que la criticó siempre, pero lo sabemos ahora. Ahora lo confirmó él mismo, ¿no? Bueno, voy al tema que brevemente les quería comentar. Sé que tenemos poquito tiempo, pero ayer el director departamental de Ninau, Diego Barbosa, hizo unas declaraciones que suenan muy impactantes, señaladas como tal, pero que de alguna manera tienen su correlato en la realidad, ¿no? El colega fue entrevistado en una radio local acá en Radio Maldonado concretamente y aseguró que ha constatado casos en que los menores de edad de buen nivel económico que la policía detiene en averiguaciones nunca fueron enviados al centro transitorio o carcelaje del INAU. Por el contrario, se les permite ir o permanecer en su casa mientras la policía investiga. Llegado el caso, los deriva al Poder Judicial. Dijo que no todos los efectivos policiales en el magistrado actúan de la misma manera, pero estimó que en los dos ámbitos existe la idea de que el adolescente pobre es mucho más peligroso del que proviene de un hogar acomodado económicamente. Y dijo conocer al menos dos casos de trato preferencial que llegaron a su conocimiento. Se trataba de adolescentes de familia bien posicionada social y económicamente que se beneficiaron con excepciones que nunca son otorgadas a los más pobres. Hubo casos de estos de tratos socioeconómicos que nunca pasaron por el INAU. Parecería que si perteneces a cierta clase social se sortean algunos circuitos que sí son para los adolescentes pobres, dijo Barbosa, ¿no? Tal vez el caso que muchos recordarán es aquella famosa filmación que se hizo el 1 de enero en una situación inexplicable. Nunca se supo si habían violado a una jovencita, si efectivamente fue una situación sexual tolerada, si era mayor edad, no sé, pero bueno, también terminó en esto, pero nadie fue detenido. Todos esos chiquilines fueron investigados y luego fueron para su casa, no pasó absolutamente nada, ¿no?
Uh-huh.
Esto es percibible hasta en el lenguaje cotidiano, ¿no? Los más pobres, independientemente de lo que sean, sean trabajadores, sean delincuentes, la condición es que vivan en determinada franja de la ciudad hacia atrás, es como el pichaje, así lo define todo.
Uh-huh.
Y entonces eso les impide el acceso a las cosas más elementales, los segregan de sus ingresos al shopping, por ejemplo, viste que todos los gurises se juntan al shopping, ¿no? Sí. Pero hay algunos en particular a los que los vigilan más o no les permiten el ingreso directamente. Lo mismo ocurre con boliches.
Claro.
Los boliches nocturnos, por portación de cara o por portación de ropa, no te dejan entrar.
Es verdad.
Eso es una cosa bastante frecuente, ¿no? Pero es algo a lo que nos hemos habituado y no existe, digamos, una movilización social que atienda esta historia cuando reclamamos tanto contra la discriminación en otros aspectos, ¿no?
Cierto.
En este caso no lo estamos teniendo en cuenta.
Estamos totalmente de acuerdo y es un fenómeno que se puede constatar rápidamente sin necesidad de hacer encuestas ni nada, ¿no? Simplemente observando alrededor. Sí, en la
calle. Es una cuestión cotidiana.
Observando
alrededor,
sí, observando alrededor, lo que te iba a decir, ¿no? O sea, que uno mira alrededor y ve ese tipo de cosas, ¿no? Es lamentable, pero es parte de, no se da solo acá, ¿eh? Evidentemente esto es global, quizá aquí haya otra intensidad, quizá aquí nosotros con algunos años podamos comparar lo que era antes, lo que es ahora, pero es un fenómeno que nos es común, lamentablemente, en todo el mundo. En fin, la seguimos mañana, ¿te parece,
Carlitos? La seguimos mañana, les mando un abrazo grande, un saludo grande a los oyentes.
Bueno, lo mismo para vos.
Hasta mañana, gracias, chau.
Chau, hasta mañana.